Les decían speaker view. Y no te va a aparecer toda la gente haciendo todo. Y pues se le hace ahí en speaker view.
Bueno, mis hermanos, no sé si ya se escucha bien. Vamos a comenzar nuestra reunión de estudio de la palabra de hoy sábado. Si los hermanos nos están escuchando, como la primera vez que lo hacemos así, ¿tenemos alguna duda?
Se escucha muy bien, hermano.
Se escucha bien, hermano.
Hermano, se escucha muy bien.
Ah, listo, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor para que el Señor sea ayudándonos, para que el Señor sea guiándonos en este tiempo y que, pues, Él nos pueda hablar por su palabra. Amén. Entonces, no sé si alguno de los hermanos quiera hacer una oración para encomendar este tiempo al Señor. Yo siempre que estoy compartiendo así por internet, le digo a los hermanos que si ellos pueden activar las cámaras, porque el contacto visual para el predicador es muy bueno. Y como estamos por estos medios, es un poco difícil. Entonces, siempre que estoy compartiendo con otras iglesias o con los mismos estudiantes de la escuela, siempre le pedimos a los estudiantes que puedan activar la cámara. Entonces, si usted tiene un buen internet y le da para activar la cámara, mi hermano, pues sería una bendición poderlos ver. No solo estar hablándole al computador, porque a veces es como incómodo estar hablándole al computador y no saber ningún si te estamos teniendo algún contacto con las personas que estamos hablando, ¿no? Entonces, los hermanos que puedan y su internet dé para que puedan activar las cámaras, sería una bendición. Diguito, buenas noches. Diguito, ¿tú quieres hacer una oración, mi hermano, para encomendar el tiempo y la palabra al Señor?
Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan?
Sí, mi hermano.
A ver. Sí.
Pues sí, hagamos una oración. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, gracias porque tú eres soberano, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Gracias por aún estos momentos donde podemos reunirnos en torno a ti, a tu palabra, Señor, a pesar de no estar físicamente con todos, Señor, pedimos que tú seas glorificado en medio de todas las cosas, Señor. Aún por este medio tú seas glorificado. Que tu palabra siga ardiendo como siempre ha hecho, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es nuestro consuelo, que es nuestra ayuda, nuestra guía. Siga haciendo lo mismo en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, la vida de Pablo David. Pedimos que tú seas enseñándonos, Señor. Que tú seas enseñándonos por medio de tu palabra, que podamos practicar, vivir lo que tu palabra está diciendo. Por favor, que lo que tú nos quieras hablar el día de hoy podamos tenerlo para nuestras vidas, Señor, sabiendo aún los tiempos, sabiendo cómo los días son malos, Señor. Pedimos que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, nos guíe, Señor, a toda verdad. Nos encomendamos a ti, encomendamos tu palabra, Señor, que es poderosa para sobreedificarnos. Ponemos delante de ti la vida de Pablo David y de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Dieguito. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar, pues, aprovechando el tiempo y estando compartiendo la palabra con los hermanos. Definitivamente es una gracia que el Señor nos permite estar juntos. Teníamos pensado, pronto, que Alberto compartiera Filipenses hoy, pero por causa de que nuestro hermano estaba como un poco agripado, entonces no pudo compartir. Hicimos la invitación para un hermano que estuviera con nosotros hoy, hermano de Brasil, pero también por causa del tiempo le fue difícil estar. Entonces entendimos que providencialmente el Señor quería que yo estuviera compartiendo. Normalmente cuando estamos los sábados, comparto algo de Lucas, sigo avanzando con algo de Lucas, pero ayer cuando nos dimos cuenta que, pues, que el Señor quería que compartiéramos algo con la iglesia, estuvimos orando al Señor qué tema podría compartir, si seguía con Lucas o aprovechaba algo, la ocasión especial para compartir un tema particular. Y orando al Señor, el Señor me dio una carga y unos versículos que se encuentran ahí en Efesios capítulo 5, desde el verso 15 hasta el verso 17. Y pues hoy vamos a estar considerando esos pasajes. Entonces, vamos a leerlos y pues vamos a estar pidiendo al Señor que Él mismo pueda hablarnos, que Él mismo pueda enseñarnos y que podamos estar juntos pues considerando la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces dice así, Efesios 5, desde el verso 15 hasta el verso 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Padre, una vez más queremos poner en tus manos tu palabra, queremos poner en tus manos a cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, Señor. Los que han de escuchar la palabra por internet, Padre, los que han de recibir tu testimonio, tal vez en otros días, pedimos, Señor, que tú seas ayudándonos, que tú seas hablándonos, que tú seas enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Que tú puedas ser glorificado, que tú puedas ser exaltado y que tu iglesia también pueda en estos momentos ser despertada por tu palabra, para vivir aquellas cosas que tú quieres que vivamos, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, rogando tu auxilio, rogando tu socorro y tu dirección, Padre. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor, como decíamos, por la oportunidad que tenemos de compartir. Entonces vamos a tratar este tema. Los hermanos que vieron de pronto el póster que hicieron para la reunión, decía que el tema iba a ser andando sabiamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es andar sabiamente, según lo que nos enseña la Escritura, y vamos a tener como base este texto. Entonces, Pablo, en su epístola a los Efesios, él regularmente usa el lenguaje andar en su epístola varias veces. Washmandy, que tiene un libro que es muy bueno, que se llama Sentados, Andar y Estar Firmes, que es un comentario de la epístola a los Efesios, él dice que esas tres palabras en esas tres palabras se podría resumir el libro. Al comienzo él habla de sentarse en el sentido de la posición en la que podemos estar en Cristo y recibir todas las bendiciones, todas las riquezas y la abundante gracia que tenemos en Cristo. Y eso representa el capítulo 1 y 2. Todo lo que el creyente es en Cristo, todo lo que el creyente ha recibido por medio de la gracia y por medio de la fe. Ahora, la siguiente palabra que enfatiza el capítulo 4 y 5 es la palabra andar. Si ustedes miran en sus Biblias, ahí en Efesios 4 dice verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ahí Pablo comienza a mostrarnos que la vida cristiana es una vida que sí, se basa en lo que recibimos en Cristo, en lo que tenemos por la fe, en lo que aprovechamos de las abundantes riquezas de la gracia, pero eso nos lleva a un andar o a una conducta o a un vivir que nos debe diferenciar también de los gentiles, porque ahí en el 4:17, repitiendo de la palabra andar, hace el contraste con los impíos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces ahí el Pablo hace el contraste con los gentiles. Más adelante en el capítulo 5, verso 8, dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces esa palabra andar se vuelve muy repetitiva en el capítulo 4 y en el capítulo 5. También en el 5:12 dice andad en amor. Entonces tenemos que andar como hijos de luz, andar en amor, no andar como los gentiles, andar como es digno. Y esa palabra pues implica la idea de la conducta y el comportamiento que deben tener los creyentes. Y también da la idea, dice nuestro hermano Washman Nee, de el avanzar, del seguir adelante. Entonces, como creyentes, ahora que estamos en Cristo, Dios espera que nosotros andemos de cierta manera. Andar en amor, andar siendo luz, andar como es digno, no andar como andan los hombres de este mundo. Y como este pasaje, que es el pasaje que tenemos en consideración esta noche, el 5:15 al 17, dice andar sabiamente, como lo dice ahí en el 15. Mirad pues, 5:15, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces vamos a hablar, ¿qué es esto de andar como sabios? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Como lo decíamos, Pablo ya está enfatizando bastantes veces en el andar cristiano. Entonces el peso de la palabra en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, la epístola a los Efesios, es el énfasis sobre la responsabilidad del creyente después de todo lo que ha recibido. Ahora, esto que nosotros hemos recibido en Cristo nos hace responsables en nuestra conducta y en nuestro vivir cristianos. Ahora Pablo nos dice que debemos andar sabiamente. Entonces, en estos tres versículos, 15 al 17, se enfoca en eso, aunque el capítulo 5 y 4 es como una especie de bombardeo santo donde Pablo le muestra a los cristianos cómo ellos deben conducirse, cómo ellos no deben conducirse, qué cosas evitar, cómo conducirse en estos tiempos de tanta inmoralidad, de tanto pecado, cómo ellos no deben permitir caer en un sueño espiritual si no son llamados a despertar. En medio de muchas cosas que Pablo está hablando, pues llega a estos pasajes. Si nos pusiéramos a estudiar un poco el contexto del pasaje, pues la enseñanza sería muy larga. Pero lo que debemos saber es que el pasaje está envuelto en medio de afirmaciones donde Pablo está despertando a los creyentes a vivir de una manera que manifieste la vida cristiana que ellos han recibido, manifiesten la gracia que han recibido, manifiesten a Cristo en su vida. Entonces, bueno, ya viendo un poco el contexto donde se enfocan estos pasajes y viendo cómo Pablo está enfatizando en algunas realidades, vamos a ver lo que Pablo tiene para enseñarnos en esto y vamos a meditarlo ahora sí un poco más detenidamente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tres versos cortos, pero tres versos que son muy ricos. Entonces, lo primero que Pablo enseña a grandes rasgos en este pasaje es que el creyente sabio tiene que examinar su vida, cómo le está conduciendo. Lo segundo, el creyente sabio, él conoce sus desafíos y sus limitaciones. Y tercero, el creyente sabio entiende los propósitos y la voluntad del Señor. En eso tratan estos tres pasajes. Mirarnos a nosotros mismos, entender nuestros desafíos y limitaciones, y conocer la voluntad y los propósitos de Dios. Ahora vamos a examinar ya un poco más, palabra por palabra, qué es lo que Pablo quiere decirnos en este pasaje. Dice en el 15, mirad. Esa palabra mirad, que puede traducirse en el griego observar, o fijarse bien, o tener cuidado, nos muestra la importancia de lo que va a hablar Pablo. O sea, como Pablo viene haciendo muchas exhortaciones para los cristianos, ahora Pablo quiere enfocar a los cristianos en un aspecto muy importante. ¿Y cuál es ese aspecto importante? Dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa palabra también, diligencia, es importante. Ese mirar ya es importante porque ese mirar nos muestra un enfoque donde debemos estar vigilando y examinando. Pero dice ahí, con diligencia. ¿Cómo así con diligencia? O sea, con prontitud. con la implicación de tener cuidado, con la implicación de hacerlo esmeradamente. Esa palabra diligencia que Pablo usa ahí es la misma palabra que usa en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas en la introducción de su libro él dice que a él le pareció bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, Lucas al escribir su Evangelio lo hace de cierta manera donde él se entrega a investigar todas las cosas que habían sucedido. Y esa palabra diligencia que usa Lucas la usa aquí Pablo para mostrarnos la actitud con la cual nosotros debemos esmerarnos para examinar nuestra vida cristiana. Ahora, esto es un asunto muy importante porque generalmente nosotros como creyentes tenemos la inclinación natural de la carne a estar muy atentos o muy vigilantes generalmente en otras cosas menos en nosotros mismos, ¿sí? Como un puritano decía en el pasado, para nosotros es más fácil matar 1000 pecados ajenos que matar un pecado propio, porque nuestra inclinación natural es a ver a los demás y no vernos nosotros mismos. Pero Pablo quiere que nosotros, como personas sabias, nos examinemos a nosotros mismos cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, cómo está nuestro caminar en Cristo, si estamos caminando en la dirección correcta, que sería la sabiduría, o si estamos caminando neciamente, ¿sí? Y esto es bien interesante. Alguien decía que si usted por lo menos lee, o aún hoy en día ve la película del Progreso del Peregrino de Juan Bullán, usted se da cuenta que el foco del libro fue el camino del peregrino. Cuando el peregrino se desviaba, cómo Dios lo volvía al camino. Cómo Dios usaba evangelista, cómo Dios usaba varios medios para que peregrino caminara el camino que debía caminar. Y así Pablo está interesado en que nosotros nos fijemos y observemos cómo está nuestra vida espiritual y cómo está nuestro andar con Cristo. Ahora nosotros a veces cuidamos de nuestra salud, cuidamos de nuestra economía, cuidamos de los asuntos que tienen que ver con nuestra familia, cuidamos del lugar donde estamos viviendo, pero Pablo dice que deberíamos tomar en serio cómo nos estamos conduciendo como cristianos, ¿sí? Como decía John MacArthur, una vez somos salvos y nos convertimos personas que somos depositarias de la vida de Cristo y de la sabiduría divina, ahora Dios, por su palabra, quiere que también seamos responsables por la manera como nos conducimos ahora que somos creyentes. Y ahora Pablo nos da dos puntos claros. Mirad, pues, cómo, con diligencia cómo andéis, y da los dos puntos. No como necios, sino como sabios, ¿sí? Entonces el creyente no debe andar de cualquier manera, porque aquí Pablo nos muestra que existen solo dos maneras. Una, andando sabiamente, y la otra, andando neciamente. Ahora este lenguaje de estos dos perfiles que Pablo nos está mostrando, hombres sabios y hombres necios, no surge solo en Pablo, desde Proverbios y libros del Antiguo Testamento ya se habla de esta manera, y Jesús mismo, describiendo el reino de los cielos, él llega a decir que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces, en el andar cristiano, existen cristianos que pueden ser sabios y existen cristianos que pueden ser necios. Y nosotros debemos examinarnos, dice Pablo, diligentemente para percibir si nuestro andar es sabio o para percibir si nuestro andar es necio. O sea, la vida cristiana no puede dejarse al azar, sino que nosotros debemos enfocar cómo estamos viviendo. Ahora, ¿qué es andar sabiamente y qué es andar neciamente? El verso siguiente, Pablo, como buen maestro que es, él nos explica qué es andar sabiamente y qué es andar como necio. Mire lo que dice el verso siguiente. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Qué quiere decir esto? La sabiduría en un creyente, según este texto que tenemos delante de nosotros, se va a ver reflejada en la estrecha relación
que tiene el creyente con el aprovechamiento del tiempo. Un creyente que aprovecha bien el tiempo es un creyente sabio. Un creyente que desperdicia el tiempo por causa de su actitud ante esta realidad es un creyente necio. Entonces vamos a ver cómo Pablo nos muestra que andar en sabiduría es ser sabios en cuanto a nuestra manera de vivir y cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo en la fe, o nuestros días como hombres. Dice ahí, aprovechando. Esa palabra del griego extagorazo, en algunas versiones se traduce redimiendo, ¿sí? Entonces, mira lo que está diciendo Pablo. El creyente sabio es una persona que va a redimir o va a comprar o va a rescatar el tiempo de una manera sabia, ¿sí? Y da la idea de que es una persona que está sacando el mayor provecho posible del tiempo que Dios le está concediendo, ¿sí? Es la persona que en este siglo, al pasar el tiempo, saca provecho y redime su tiempo para las cosas eternas. Y esto es un asunto bien importante porque nosotros sabemos que este mundo, Satanás y sus artimañas y la manera como este mundo se administra, de alguna manera nos presiona cada día para que nosotros desvaloricemos el tiempo y lo ocupemos en cosas que no tienen ningún provecho para la eternidad. O sea, Satanás quiere que entre lo más posible el hombre desperdicie las oportunidades diarias que tiene a través del tiempo para que él se ocupe de trivialidades, ¿sí? Y por otro lado, pues Dios nos dice que somos sabios cuando redimimos nuestro tiempo, cuando redimimos nuestras horas para Dios. Y ese va a ser el tema de hoy. Andar como sabios es la actitud del creyente cuando el creyente aprovecha, redime su tiempo para dedicarlo a las cosas excelentes y eternas. Ahora nosotros debemos aprender a pensar como sabios, como enseña la Escritura. Y la Escritura nos enseña que tener conciencia de cómo aprovechar ciertas cosas va a maximizar y va a fructificar nuestra vida cristiana. Ahora, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Una hora con 60 minutos, un día con 24 horas, una semana con 7 días, un mes con 30 días, o 31, o 29, pero todos tenemos el mismo tiempo. Ahora, el cristiano sabio, a diferencia del cristiano necio, es aquel que compra su tiempo, o redime su tiempo, o optimiza su tiempo, ¿sí? Él emplea sus fuerzas para sacar el mayor provecho posible. El cristiano sabio sabe que el tiempo está pasando y el tiempo que no se aprovecha no se puede recuperar. Entonces, de modo que él toma una actitud cristiana al aprovechar máximo cada oportunidad fugaz para servir a su Dios, amar a su Dios y consagrarse a su Dios. Porque hay algo que es cierto, hermanos. El tiempo que pasó ya no se puede reversar, ¿sí? Las cosas que no hicimos ya no se hicieron. Y el tiempo no es como otras cosas que usted puede recuperar. El tiempo perdido es perdido, ¿sí? Y Pablo nos dice que un hombre sabio aprovecha y redime oportunamente sus circunstancias. Mire lo que decía Jonathan Edwards, el gran teólogo que fue un instrumento de Dios en el siglo XVIII para traer uno de los grandes avivamientos y lo que se conoció en Estados Unidos como el gran despertar. Antes de cumplir 20 años de edad, Jonathan Edwards, en sus famosas resoluciones, escribió lo siguiente. Mira lo que él dice. Dice, resolví no perder ni un solo momento de tiempo, sino aprovecharlo de la manera más provechosa posible. O sea, él siendo un joven de 20 años, él resolvió y hizo un compromiso con Dios de no perder ni un solo momento de tiempo posible. Ahora, nosotros sabemos que Jonathan Edwards era un hombre sabio, porque la primera señal de sabiduría que Pablo nos muestra acá es el uso disciplinado del tiempo. Usted conoce el Salmo 90, si quiere puede abrirlo. El Salmo 90 tiene esos pasajes que todos conocemos, ¿no? Salmo 90, verso 12, el salmista dice una frase que es extraordinariamente oportuna para lo que estamos considerando hoy. Y es algo que no solo el salmista ora, sino que nosotros deberíamos considerar como una oración y, como lo dice Pablo, como algo de lo cual debemos cuidar. Dice ahí el Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender, y esto tiene que hacerlo el Espíritu Santo en nuestros corazones, mis hermanos. Nosotros necesitamos aprender a contar nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros necesitamos aprender a tener en cuenta la vida que el Señor nos ha dado, los tiempos que el Señor nos ha dado, así como contamos el dinero, así como contamos de pronto obligaciones. Deberíamos aprender a contar delante de Dios nuestro tiempo. ¿Para qué? Dice ahí, para que traigamos sabiduría al corazón. Una vida debe ser empleada con sabiduría. Y como decía Spurgeon, nosotros no tenemos suficiente tiempo a nuestra disposición para justificar el que más gastemos un solo cuarto de hora. O sea, si nosotros tuviéramos mucho tiempo, tendríamos la libertad de malgastarlo. Pero como el salmista dice que en realidad es tan corto nuestro tiempo, nuestros días son tan pasajeros como la neblina, dice Santiago, no tenemos, dice Spurgeon, no tenemos a nuestra disposición ninguna justificación para malgastar una parte de una hora de nuestros días. ¿Sí? Dice Spurgeon, no estamos seguros de tener bastante vida para justificar que más adelante vamos a hacer algo. Si somos prudentes, procuraremos hacerlo ahora. Como alguien decía, creo que era el mismo Spurgeon, Satanás es el hombre del mañana. O sea, a Satanás no le importa cuántos proyectos nosotros tengamos, a Satanás no le importa cuántos buenos deseos tengamos, con tal que los dejemos para mañana. Satanás es el hombre del mañana. En cambio, el Señor, por la Escritura, por su Espíritu, nos enseña que si somos sabios, vamos a redimir nuestro tiempo para servir a Dios. ¿Sí? Y Agustín decía lo siguiente: no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. A veces nosotros pensamos que tenemos muchas oportunidades, pero mira lo que dice Agustín. Nuestra premura, nuestra urgencia en cuanto a nuestro andar cristiano va a ser verdadero cuando seamos conscientes que puede ser el último. Ahora, digamos, hablar estas cosas en estos días es bien interesante. Yo pienso que el mayor miedo que debería tener el cristiano, por ejemplo, con el coronavirus, no es la muerte. El mayor miedo que tiene el cristiano, debería tener el cristiano ante las pruebas que estamos viviendo, no es partir con el Señor. Es partir tal vez con la conciencia de que no hizo las cosas que Dios le había dicho que tenía que hacer. Porque la muerte para el cristiano no debe ser una tristeza ni una pérdida. Pablo dice que las morir para el creyente es ganancia, está con Cristo, va para el paraíso, descansa de sus obras, descansa de los tiempos difíciles, descansa de este mundo de angustias para estar con su Señor. Ahora, generalmente el cristiano, como la persona del mundo, le tiene miedo a la muerte, pero no aprovecha la vida. Hermanos, nosotros en estos días que hemos tenido tanto tiempo, tantas horas libres, ya no estamos tan ocupados en nuestros trabajos, ya no estamos tan saturados con el agite que vivía normalmente nuestra ciudad. Ahora tenemos horas, tenemos tiempo, estamos en nuestras casas, muchos de nosotros. Y parece que entre más tiempo tenemos, más lo desperdiciamos. ¿Sí? Eso es terrible. Eso es absurdo. Eso es andar neciamente. ¿Cómo teniendo tanto tiempo delante de nosotros? Como teniendo oportunidades, como lo vamos a ver ahora, no usamos bien nuestro tiempo, hermanos. ¿Sí? Es triste. Entonces, a veces no son las circunstancias, sino la falta de sabiduría. Hermano, ¿por qué no se congrega? No, hermano, es que estoy muy ocupado y todo. Días normales. Hermano, ¿por qué no se congrega? No, porque es que, hermano, coronavirus, hay que ser prudente. ¿Y también se va a contagiar por Zoom? Cristianos que ni se conectan a una reunión virtual. Cristianos que ni oran. Cristianos que ni están teniendo comunión con Dios, con su familia, no están leyendo la palabra, no se están consagrando, no están haciendo nada. Eso es a veces un asunto, hermanos, de tanta necedad. Que Dios despierte nuestro corazón por su palabra. Cristianos que se la pasan todo el día en internet, viendo televisión, acostados, desperdiciando tal vez los mejores y los únicos años que van a tener. ¿Sí? Porque usted sepa una cosa, los años que usted tiene no los va a redimir. El tiempo que el Señor le concede debería considerarse como sagrado y aprovecharlo al máximo. ¿Sí? Hay muchos cristianos que profesan su fe en Cristo, pero van a la deriva. Son como sonámbulos. No aprovechan las oportunidades para vivir y servir a Cristo. Cristianos distraídos, comprometidos con asuntos triviales que no tienen que ver con la eternidad. Y como alguien decía, cuando el capitán no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Cuando el cristiano no sabe hacia dónde dirigir su vida, los vientos de las circunstancias, de las pruebas, de las situaciones, lo llevan a la deriva porque él no sabe hacia dónde va. ¿Sí? Y es muy común encontrar cristianos que en su vida se caracteriza porque nunca terminan lo que comienzan. Parecen una sinfonía inconclusa, una pintura incompleta. Tienen una cantidad de proyectos y esos proyectos mueren con él, sin haber sido terminados. Pero como alguien decía, no mueren por la muerte de aquel que los estaba ejecutando, sino esos proyectos muchas veces mueren por la falta de compromiso y la muerte en cuanto a lo que es la verdadera sabiduría y la dedicación del creyente a las cosas. Tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas, pero nunca las alcanzamos. ¿Por qué? Porque nunca hacemos un uso sabio, productivo y diligente de nuestro tiempo. ¿Sí? Muchos cristianos viven vidas inconclusas. Hasta las oportunidades más comunes de la vida cristiana las desperdician. Pero también hay otros. Hay cristianos que aún lo más cotidiano, ellos se han vuelto sagaces y sabios en convertir aún lo más cotidiano en algo fructífero para su vida y su andar con Cristo. ¿Sí? Ahora, nadie va a sacar provecho de su vida espiritual si no toma en serio la oportunidad que Dios le da a cada uno aprovechando bien el tiempo. Mira lo que dice Efesios 5:16, sigamos, dice, aprovechando bien el tiempo. Y es interesante la palabra que usa Pablo para referirse ahí a tiempo. La palabra que usa ahí no es cronos, sino es kairos. Cronos es el tiempo que contabilizamos, días, horas, meses. Pero kairos se refiere al tiempo como a la oportunidad, como al momento oportuno. Y de alguna manera lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos aprovechar bien las oportunidades de Dios. ¿Sí? Dios ha establecido un límite a nuestra vida. Pero también Él establece que nuestra vida tenga ciertas oportunidades para servirle, para seguirle, para conocerle, y Él pone unos límites. Ahora nosotros como creyentes debemos ser sabios para alcanzar el servicio y aprovechar la medida de la gracia que Dios nos concede en cada momento. Y eso es muy interesante, hermanos, porque a veces nosotros vamos a tener ciertas oportunidades que van a venir una vez a la vida cristiana. Y el sabio, como dice aquí Pablo, debe aprovechar el kairos, el tiempo de Dios. ¿Sí? Hay tiempos para congregarse, aprovechemos cuando podemos congregarnos. Hay tiempos para estar solos, aprovechemos para cuando estamos solos, hermano. Hay tiempos para estar en familia, aprovechemos esos tiempos en Cristo. Hay tiempos para estar en nuestros negocios. Aprovechemos esos tiempos también en Cristo. O sea, cada tiempo nosotros deberíamos aprovecharlo al máximo. Ninguna situación para el creyente es secular. Todo es sagrado. Y nosotros podemos aprender a sacarle el máximo tiempo y el máximo provecho a las oportunidades que Dios trae a nuestra vida. De alguna manera, Pablo está dando la idea como una nave, como un barco que aprovecha el viento y la corriente para llegar al puerto seguro. Nosotros necesitamos aprovechar. El joven necesita aprovechar de la soltería. El casado necesita aprovechar de su matrimonio. El hijo debería aprovechar ese tiempo que tiene para buscar como hijo servir a Dios. El padre necesita aprovechar el kairos como padre. El hermano que está siendo introducido al ministerio de alguna manera debería aprovechar esos tiempos que Dios le da para el ministerio, porque generalmente esos tiempos son limitados y son gracia. En estos días hablaba con un hermano y él usaba ese término bastante. Debemos aprovechar la oportunidad de la gracia. ¿Sí? Yo recuerdo hace algunos años, estaba hablando con el hermano Gino, entonces yo estaba un poco frustrado porque nosotros teníamos una reunión de lectura de jóvenes, un grupo de jóvenes, y muchos jóvenes desistieron de la reunión de lectura. Entonces yo le decía, hermano, nosotros necesitamos como buscar otro método para que los hermanos se animen, de pronto la lectura es muy pesada. Y el hermano me decía, hermano, no se preocupe por los demás, usted trate de sacarle el mayor provecho a esa situación. Tal vez Dios le ha concedido a ustedes, pocos, estar en ese tiempo y aprovechenlo al máximo. Tal vez ustedes van a enseñar a los demás en una próxima situación. Y miren lo tremendo, hermanos. ¿Quién iba a saber? Y de verdad, hermanos, yo puedo agradecerle grandemente a Dios esos tiempos de lectura con mis hermanos. Porque produjeron tantas cosas en nuestro corazón, nos fundamentaron en tantos asuntos en cuanto a la palabra, que hoy soy deudor, si lo puedo decir, a Dios por la gracia que nos concedió en los tiempos de lectura. Hay momentos donde hay gracia para ciertas cosas, hermanos. Y nosotros debemos aprovechar esa gracia, porque no sabemos si esa gracia volverá. Piense ahora, no queremos ser fatalistas, solo estamos en el ámbito de la especulación. Piense ahora si no podemos volvernos a reunir. Y si el tiempo de congregarnos ya pasó, mis hermanos. ¿Qué sería de muchos? ¿Qué lamento de aquellos que tal vez por desinterés, por falta de atención, por falta de amor, no quisieron congregarse todas las veces que tuvimos? Tantas reuniones gloriosas, tantos domingos, tantos sábados, tantas reuniones de oración preciosa. Los ayunos los sábados, hermano, nos salía tan fortalecido y tan lleno de espíritu, con tanta gracia de Dios. Y ahorita no podemos. Qué pena para aquellos que no pudieron aprovecharlo, ¿no? Qué pena para aquellos que ahorita tienen que depender de otros medios de gracia. Y tal vez no aprovechamos cuando teníamos ciertos. Hermano, hoy tenemos internet, algunos ni siquiera están aprovechando el tiempo en internet, hermano. ¿Y qué tal Dios en su providencia permita que el internet no nos vuelva a ser útil? Hermano, nosotros no sabemos los tiempos y deberíamos aprovechar al máximo el tiempo. Hay hermanos que me dicen, ay, hermano, yo vi la enseñanza, pero no estuve en la mutualidad. Hermano, ¿quién sabe si usted más adelante va a desear poder conversar con otro cristiano y usted no pueda? A veces no aprovechamos las oportunidades ni siquiera de estar juntos, de orar juntos, de compartir juntos. ¿Sí? Y tal vez más adelante vamos a entristecernos por esa necedad. Entonces nunca desperdiciemos las oportunidades que la gracia de Dios nos da, hermanos. Seamos fieles, seamos diligentes, seamos sabios. ¿Sí? Dice John MacArthur. Aparte de la desobediencia voluntaria y deliberada a la palabra de Dios, o sea, aparte de una persona que abiertamente es desobediente a la palabra de Dios, él dice lo siguiente: la cosa más necia espiritualmente que un cristiano puede hacer es desperdiciar el tiempo y las oportunidades, consumiendo su vida con trivialidades y con una vida mediocre en el Señor. Mira lo que dice nuestro hermano, qué frases tan serias. O sea, aparte, porque hay personas que directamente dicen, no, a mí no me interesa la palabra de Dios, aun siendo cristianos. No, esa palabra, ¿para qué tanto? Yo estoy bien así. Eso es un tipo de cristiano detestable, pero existe. Pero hay otro tipo de cristiano que es prácticamente igual de necio. Es aquel que desperdicia el tiempo y las oportunidades que el Señor le da y lo consume con trivialidades y una vida mediocre. Tremendo, ¿no? ¿Saben qué decía Napoleón, el gran conquistador y militar? Él decía lo siguiente: hay en la mitad de toda gran batalla un periodo de 10 a 15 minutos que es su punto crucial y decisivo. Si se aprovecha ese lapso de tiempo, se gana la batalla. Si se desperdicia, se pierde la batalla. Es lo que él decía. Hay un periodo en medio de la batalla, son 10 o 15 minutos, donde el ejército gana o pierde. Hermano, así es la vida en el creyente. El creyente va a tener unos momentos donde él, si él es sabio y aprovecha la oportunidad de la gracia de Dios, del tiempo de Dios, del fluir del Dios, y él redime ese tiempo usándolo al máximo y aprovechándolo, él va tal vez a tener una gran victoria. Pero si él desaprovecha esas oportunidades, la oportunidad va a pasar y el fracaso para el creyente va a venir. Mire qué decía Felipe Melantón, que fue uno de los grandes reformadores del siglo XVI. ¿Saben qué hacía este hermano? Mire lo que él hacía. Él mantenía un registro detallado de todos los momentos que desperdiciaba en su día. Y cuando se presentaba en la noche a orar a Dios, pedía perdón por eso. Muchos deberían pedir perdón: Señor, yo perdí 4 horas viendo televisión, viendo películas. Señor, yo perdí 4 horas de mi vida en una conversación tan vana, tan superficial. Señor, yo perdí la oportunidad de haber leído tu palabra hoy, de haber orado hoy, de tal vez haberme congregado con los hermanos hoy, de tal vez haber evangelizado hoy, de tal vez haber hecho esto hoy, y aprender de Felipe Melantón y pedir perdón por eso, ¿no, hermanos? Tal vez una de las cosas que más se nos va a recordar el día del tribunal de Cristo fue cómo desperdiciamos nuestros días. ¿Sí? No es de extrañar que Dios use a estos hombres de tal manera, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 39, verso 4. El salmista nos enseña a través de esto, como alguien decía, estos textos son como faros de advertencia, como señales de advertencia para aquellos que creen que siempre tienen tiempo para hacer lo que deben. O sea, es un engaño común que los cristianos, y no solo los cristianos, sino que muchas personas piensan que tienen tiempo, ¿eh? Ellos piensan que tienen tiempo, y ese es un engaño común, y estos versículos nos despiertan ante la realidad que no es así. Dice, mire lo que dice el salmista 30, capítulo 39, verso 4, dice: hazme saber, porque es que a veces nosotros no sabemos. Entonces necesitamos hablar, que Dios nos haga saber, que Dios nos haga entender. Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. A veces la persona cree que no es así, entonces el salmista dice: ahora, Señor, muéstrame realmente mi fin, y muéstrame que yo pueda entender que soy frágil. Porque el argumento de la brevedad de la vida puede ser un argumento muy convincente para el creyente para hacer un uso de las oportunidades que Dios nos da. Como decía Agustín, lo leíamos ahora. Si el creyente supiera que no hay un mañana, tal vez aprovecharía el hoy. Y por eso ora el salmista. Como el salmista se da cuenta que él de por sí es orgulloso y él cree que en su arrogancia él puede vivir todos los años que él pretende, él le ora a Dios: no, Señor, muéstrame, porque yo no sé cuál sea mi fin ni la medida de mis días. Muéstrame que yo entienda cuán frágil soy. ¿Sí? Un predicador antiguo decía lo siguiente: cuán bueno sería que los cristianos visitaran los cementerios y vieran que los cementerios están repletos de todo tipo de personas. Y tal vez vieran las personas que están llorando por esos muertos, fueran jóvenes, fueran adultos, fueran niños. Así tal vez el cristiano podría ser apercibido de cuán corto es su tiempo. Y dice él: no son bastante elocuentes las lágrimas en los funerales para recordarnos que somos mortales. ¡Qué frase, hermano! A veces nosotros pensamos, hermanos, que somos inmortales, hermano. A veces una enfermedad como la que está azotando nuestra nación nos recuerda que somos mortales. Nos recuerda que los hombres se mueren. Nos recuerda que los hombres no controlan su vida, su salud. ¿Sí? Qué cosa seria, hermanos. Decía él, es posible que cuando pisemos las lápidas y veamos el polvo de aquellos que pasaron y podamos considerar a aquellos que están siendo enterrados, tal vez nosotros aprendamos a contar nuestros días. Que Dios imprima esta verdad en nuestros corazones, hermano. Que nosotros sepamos que realmente somos pasajeros. Como decía William Secker, él decía lo siguiente: muchos aplazan los días malos, se niegan a dejar la tierra cuando la tierra está a punto de despedirse de ellos. ¡Qué frase! Muchos se niegan a dejar la tierra cuando la tierra ya tal vez está a punto de despedirnos a nosotros. Entonces, hermanos, una de las maneras que vamos a entender y que tal vez vamos a ser despertados a aprovechar bien el tiempo es saber que no tenemos tiempo. Es saber que nuestra vida literalmente es como la neblina. Es saber que nuestra vida pasa como la flor de la hierba y toda la gloria, la fuerza del hombre pasa. ¿Sí? Volvamos ahí a Efesios 5, verso 16. Dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Ahora Pablo le pone otro por qué. ¿Cuál es el otro por qué de Pablo? Porque los días son malos. Además de la debilidad del hombre, la fragilidad de la vida, Pablo añade un argumento más: los días son malos. Entonces, por causa de que los días son malos, nosotros deberíamos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué significa que son los días malos? Algunos hacen una referencia a la situación en la que se encontraba la iglesia a mediados del primer siglo. Pablo ya era consciente que la persecución, ya no solo judía, sino que la persecución romana iba a ser cada vez, y era cada vez más evidente. Entonces Pablo le decía a los hermanos: aprovechen el tiempo porque los días se van a empeorar. Los días son malos. Traten de aprovechar toda oportunidad porque los días que vienen cada vez van a ser peores. ¿Sí? Qué necios perder la oportunidad, hermanos, que tal vez no se nos va a presentar más adelante porque los avances de la maldad van a ser que aprovechar el tiempo en Cristo sea cada vez más difícil. El mundo de por sí, en su avance y en su corrupción, cada vez más va a ser un estorbo y una mayor oposición para que el creyente saque el lucro en su vida cristiana para Dios. ¿Sí? El mundo se opone y se va a oponer de muchas maneras cada vez más para estorbar la obra del Señor. Entonces tenemos poco tiempo, somos débiles y hay mucha oposición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Mientras tenemos oportunidades de hacer lo que agrada al Señor, de rechazar el pecado, de amar la justicia, de cumplir nuestros deberes cristianos. Porque tal vez van a llegar días en los que no lo vamos a poder hacer. Mire lo que decía Jesús en relación a esto. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, verso 4. Mire lo que decía Jesús. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, yo debo procurar, así como Jesús pensaba, hacer las obras que el Padre le entregó mientras es de día. O sea, mientras hay la oportunidad, porque la noche viene, decía Jesús, cuando nadie puede trabajar. Hay tiempos para trabajar, pero hay tiempo que la situación y la maldad de los días va a ser tal que no vamos a poder trabajar, hermano. ¿Sí? Hay tiempo que debemos tener en cuenta, porque no sabemos cómo las cosas se van a ir desarrollando, mis hermanos. Lo que la Biblia nos dice es que los tiempos cada vez van a ser peores. ¿Sí? Yo leía la historia de un pastor en Uganda, Kefa Sempangi se llama él, y él dice que cuando comenzó a ministrar en la iglesia en Uganda, hermano, el crecimiento de la iglesia comenzó a ser lento pero constante, pero subió al poder Idi Amin, ¿sí? Un dictador. Al comienzo parecía que todo iba a mejorar, que el país iba a mejorar. Pero con el tiempo comenzaron a haber desapariciones. Comenzaron amigos a desaparecer, vecinos a desaparecer, y especialmente eran personas cristianas. Un día este pastor, Senpai, visitó el hogar de una familia cristiana y encontró a uno de los niños arrinconado contra una de las esquinas de la casa, traumatizado. Duró varios días el muchacho sin poder hablar. Cuando él pudo reaccionar del trauma que él tenía, le contó al pastor y a los miembros de la iglesia cómo miembros del gobierno habían entrado, matado, descuartizado a toda su familia. El tiempo cambió, la persecución en Uganda se encrudeció contra los cristianos. ¿Sí? Pasaron de un tiempo de supuesta tranquilidad a un tiempo inesperado y espantoso de persecución. Nunca habían vivido ese momento. De un día para otro, las circunstancias cambió. La amenaza contra el cristianismo fue tremenda en ese país. ¿Qué hicieron estos hermanos? Empezaron a hacer vigilias continuas de oración, turnándose unos a otros, orando largas horas en el día. Cuando los unos no estaban orando, los otros comenzaron a testificar. Gracias a que estos hermanos aprendieron a orar y aprendieron a evangelizar en estos tiempos difíciles, la iglesia no murió. En Uganda, muchos murieron como mártires, pero en un sentido fueron vencedores. El hecho es que estos hermanos no sabían en qué momento la circunstancia les cambió a tiempos peores. Entonces, como nosotros no sabemos, pero Pablo nos dice, porque los días son malos, deberíamos aprovechar las oportunidades que tenemos ahora porque no sabemos qué venga después, hermano. Yo hablaba en estos días con Alberto y él me decía, hermano, ¿y en qué tiempo estamos? Yo le digo, no estamos en los últimos tiempos. Jesús habló que las señales que precederían a su venida son otras. Las primeras que él habló serían pestes, hambres, terremotos. Eso es señal amarilla. Hay unas señales naranjadas y hay señales rojas. Si una enfermedad como la que está viviendo nuestra generación no alcanza a ser una señal apocalíptica de las que hablan de la inminente venida del Señor. Pero si hasta ahora estamos tocando los bordes de lo que serían los juicios de Dios, imagínese lo que viene, hermano. Lea Mateo 24, lea Apocalipsis. Y los tiempos cada vez van a ser más que difíciles. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Tener miedo? ¿No? Pero tampoco podemos echarnos al descuido y a la pereza, a la distracción, al comodismo. Necesitamos aprender a aprovechar nuestros días, mis hermanos. ¿Sí? Que Dios use la exhortación de su palabra para despertar nuestros corazones. Hay unos que están tan cómodos, ¿no? Hay unos que están tan distraídos. Hay unos que están tan alejados. Aún en tiempos como los que vivimos, hermano, donde tal vez deberíamos estar orando más, donde tal vez deberíamos estar consagrándonos más, preparándonos más, redimiendo cada oportunidad que el Señor nos da día a día, ¿no? Entonces, hermano, no sabemos cómo los días se pongan malos, pero Pablo dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días se caracterizan por ser cada vez malos. Dice ahí el verso 17. 5:16, ahora 17. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, o sea, como esto es así que deberíamos hacer, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, Pablo da dos exhortaciones. Por un lado, no seamos insensatos. ¿Quién es un creyente insensato? Es un creyente que se comporta de manera necia porque trata de funcionar fuera de la voluntad de Dios y como resultado de sus descuidos, de su insensibilidad espiritual, se vuelve débil, generalmente anda frustrado, es ineficaz su vida, su servicio, su andar con Dios. El cristiano necio es generalmente aquel que es irresponsable e insensato en cuanto a su vida cristiana. Y como decía C.S. Lewis, existe el necio que es la persona que vive sin Dios, es un ateo, pero existen ateos en la práctica. O sea, creen en Dios, pero en la práctica viven como si Dios no existiera. ¿Sí? Entonces Pablo dice, no seas insensato, no seas necio, sino que, sino, dice ahí, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, Pablo desemboca todo en entender, discernir cuál es la voluntad del Señor. Y como muchos han dicho, tal vez no exista nada más importante en la vida cristiana que descubrir y practicar la voluntad de Dios. Lo más importante para el cristiano debería ser estar en el centro de la voluntad de Dios. Y debemos tener ese sentido de urgencia. Nosotros necesitamos saber qué quiere y qué desea Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? El creyente sabio no es insensato, ni corre frenéticamente en todas las direcciones tratando de participar, por ejemplo, en el mayor número de actividades o programas posibles. Él se enfoca y enfoca su fuerza, su tiempo en aquello que es la voluntad de Dios. Porque eso es muy importante. No estamos diciendo que redimamos el tiempo como en un sentido de ponernos a hacer muchas cosas. Porque a veces el activismo puede ser muy infructífero y puede con gran facilidad desgastarnos, derrochar nuestras energías, llevarnos al desánimo, porque muchas veces el activismo es obra de la carne. Tratar de correr por nosotros mismos, como decía alguien, llevándole la delantera a Dios, solo hará que nosotros retrasemos la obra de Dios. Entonces necesitamos ser diligentes, pero para eso, para que eso sea bien enfocado, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Discernir, entender cuál es la voluntad de Dios. Dice ahí, si no se ha entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora siempre nos damos cuenta que la voluntad del Señor puede tener dos planos. Un plano general que nos involucre a todos, porque la Biblia dice así, la voluntad de Dios que vosotros seáis santos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, la voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios es esto, eso es algo general. Pero la idea de este pasaje y la manera como Pablo lo está tratando, se da a entender que habla más de un asunto de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros de manera particular. Porque eso también es importante entenderlo. Yo necesito ser sabio en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida, para mis circunstancias, para mi tiempo, para este momento en el que me encuentro en mi vida cristiana. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios para mí? ¿Sí? Y podríamos poner en ese ámbito, si soy soltero, casarme. Si soy casado, ser buen esposo, ser buen padre. Si estoy de tiempo completo en el ministerio, ¿en qué debería enfocar mis fuerzas para el ministerio? Si tengo una empresa, si soy empleado, si soy trabajador, ¿cómo debería enfocar mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Sí? En particular, ¿qué debería yo hacer en este momento? Hay hermanos a los que claramente Dios le va a decir, evangelicen. Hay hermanos a los que Dios le va a decir, oren, enfáticamente oren. Hay hermanos a los que Dios le va a decir, enfáticamente estudia la palabra. Hay hermanos a los que Dios le va a decir, enfáticamente ocúpate de esto en este momento de tu vida y no desaproveches el tiempo. Hay hermanos a los que Dios les va a decir, no, esto es para ti, esto es para ti. Pero yo debería saber qué espera Dios en este momento para mi vida y aprovechar mi tiempo en relación a eso. Si soy soltero, me voy a casar. Si soy casado, ¿cuánto tiempo debo dedicar a esto, a esto? ¿Dónde debo vivir? ¿Cómo me debo congregar? ¿Con quién? ¿Sí? Hasta cosas particulares. ¿Qué libro de la Biblia debo estar leyendo? ¿Qué estudios debo estar haciendo? ¿Por qué cosas debo estar orando? ¿Mi servicio cristiano debe estar enfocado en esto, en aquello? ¿Estoy distraído en muchas cosas? Necesitamos conocer, hermano, es crucial saber cuál es la voluntad de Dios en este tiempo para nuestra vida. ¿Sí? Ahora, como muchos hermanos enseñan, la voluntad de Dios no llega a través de una experiencia mística. Dios no le va a hablar a través de un sueño o a través de una palabra profética, como se busca en muchos lugares. Esa idea a veces es equivocada y hasta peligrosa. ¿Cómo descubrimos la voluntad de Dios particular, personal? ¿Sí? Una de las maneras que nos enseña Pablo ahí en Romanos 12 es que renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios, sumándole a eso una oración continua, una meditación y un sentido de adoración constante en nuestro corazón, en la medida que nos sumergimos en el ser divino, en la comunión con la palabra, en la intimidad de la oración, Dios comienza a hablarnos. En la medida que meditamos los hechos de Dios, la palabra de Dios, andamos con personas sabias, pedimos consejos, Dios comienza a mostrarnos cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Y sus pautas llegan claras y suficientes para conocer lo que Dios le agrada. Como alguien decía, Dios no está jugando las adivinanzas con nosotros para ver si de repente nos topamos con su voluntad o encontramos por allá en un recóndito lugar lo que Dios quería para nosotros. Realmente el deseo de Dios para todos sus hijos es que ellos conozcan y obedezcan su voluntad. Entonces creemos que Él nos va a dar toda la ayuda necesaria para conocerla y obedecerla si la estamos buscando. Pero muchos estamos viviendo para hacer nuestra voluntad. Y a veces nuestra voluntad va en oposición directa a la voluntad de Dios, que eso es generalmente la inclinación natural que tenemos. Hasta Jesús dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios o la nuestra? Porque si estamos buscando la nuestra, tal vez nunca vamos a encontrar a nuestro Padre. Tal vez nos vamos a hallar perdidos, distraídos, heridos, desgastados. Así hay cristianos, llevan 15 años de su vida cristiana y se encuentran hoy heridos, cansados, desgastados, porque siempre han vivido para hacer lo que se les da la regalada gana. Nunca preguntaron, nunca oraron, nunca buscaron la palabra de Dios, nunca esperaron el tiempo de Dios. Siempre han hecho lo que les parece bien en su propio parecer. Siempre hacen lo que su corazón y su propia prudencia les guía. Y eso es mortal para la vida espiritual y para el progreso en Cristo si queremos avanzar. Entonces, si yo estoy leyendo, consagrándome, orando, teniendo intimidad con Dios, buscando su voluntad, Dios me va a enseñar, hermano. Dios me va a decir, yo podría decirle a los hermanos, claramente el Señor me ha hablado que este tiempo me tengo que enfocar en esto, y en esto, y en esto, y voy a aprovechar al máximo, porque esa es su voluntad para Dios en estos días para mí. Necesitamos ser sabios, hermano, necesitamos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para nosotros. ¿Sí? Dios me salvó, Dios tiene un propósito para mi vida, es mi deber descubrir ese propósito y entregarme a ese propósito con todas mis fuerzas. ¿Sí? Dios habla, Dios enseña. Y es tan importante conocer y buscar esa voluntad y vivir para esa voluntad, hermano. Eso es andar como sabios. La sabiduría de la Biblia no es solo conocimiento intelectual. Es ser sabio en las cosas prácticas, es sabio en el tiempo, es dedicarnos con toda nuestra fuerza, nuestro ser, para servir y honrar a nuestro Dios. Termino con la historia de Asbel Green Simonton, que fue el pionero en establecer las iglesias presbiterianas en el Brasil. Es tremenda la vida de este hombre, su padre era médico, congresista y un ministro reconocido, ¿sí? Este hombre salió graduado del seminario de Princeton y era un joven brillante. Siendo muy joven, hermano, recibió el llamado de ir a predicar el evangelio a Brasil a través del mensaje de Charles Holt. Ahí todo el mundo comenzó a tratarlo de disuadir porque la empresa que él quería comenzar a emprender era muy peligrosa. Brasil en ese tiempo era un país lleno de enfermedades endémicas. Posiblemente él iba a llegar a Brasil y iba a morir. Todo el mundo le decía, pero es muy peligroso, y él siempre respondía, el lugar más seguro para un hombre es el centro de la voluntad de Dios. Dios me mostró que yo debía estar allí. Simonton llega a Brasil el 12 de agosto del 58, 1850, perdón, 9. 8 años de ministerio, hermano, fructífero. Y dejó tal vez uno de los movimientos cristianos más grandes y más fuertes que hasta el día de hoy es sobresaliente en Brasil, la iglesia presbiteriana. Murió a los 34 años de edad. Hermano, ¿cuántos años tenemos muchos de nosotros? ¿Y qué hemos hecho con nuestra vida? A veces no estamos aprovechando, y a pesar de que no hemos hecho, todavía no estamos aprovechando el tiempo que nos queda. Ay, hermano, Señor, despierte nuestro corazón para, como Pablo decía, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, hermanos, no seamos insensatos. Sino al contrario, seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y vivamos para eso. Que la palabra de hoy, mis hermanos, pueda despertarnos. Yo a veces siento que el versículo anterior que Pablo cita ahí en Efesios es la situación actual de muchos creyentes. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo anterior? El pasaje que estamos leyendo hoy. Dice ahí, por lo cual dice, despiértate. Hermano, despiértese. No es tiempo para estar durmiendo. No es tiempo para estar en la comodidad. No es tiempo para estar buscando lo nuestro. Despierte, usted que está durmiendo, despiértese. Y tal vez le alumbrará Cristo. Cristo transformará su vida. Lo volverá un vaso útil en sus manos para su gloria. Pero despierte. ¿Sí? No es tiempo para dormir, hermano. No es tiempo para perder el tiempo. No es tiempo para estar en la trivialidad en la que anda el mundo. Es tiempo para buscar a Cristo y hacer las cosas que Cristo espera de nosotros como creyentes. El Señor nos ayude, mis hermanos. Y la palabra de hoy pueda despertarnos, animarnos, exhortarnos. Y aquellos que están procurando realmente ser diligentes, consolarlos y decirles, mis hermanos, lo que ustedes siembren para Cristo, lo que ustedes hagan con amor, con fidelidad, con dedicación, todo eso va a ser recompensado algún día. Nada de la obra que hagamos para el Señor será en vano. Fiel es Dios, mis hermanos, que nos va a pagar conforme a lo que cada uno de nosotros haya hecho. Seamos diligentes, fieles, hermanos, en este tiempo que tal vez posiblemente pueda seguir siendo así o pueda ser más difícil. Pero Dios nos prepare como esa iglesia de Uganda que estuvieron dispuestos nuestros hermanos a sufrir por Cristo, a sacrificarse, a servir al Señor, mis hermanos. Señor, nos ayude, mis hermanos. Dios levante a su pueblo en estos días de tiempos de tanta dificultad, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu bondad, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú nos has ayudado a pesar de nosotros, Señor. A pesar a veces de nuestra misma necesidad, tú has estado con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos, animándonos, Señor, en tiempos aún difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, ayúdanos a redimir, Señor, aquellas oportunidades que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu vocación, tu llamado, tu voluntad para cada uno de nosotros en este momento particular de nuestra vida, Señor. No queremos pasar como los necios, Señor. No queremos vivir como los insensatos, Señor. Tú nos has dado a Cristo, nos has dado su vida, su espíritu, Señor. Que ahora podamos manifestar con todo nuestro ser, nuestro amor y nuestra devoción a Él, Padre. Te damos gracias por este tiempo de comunión. Aún ponemos en tus manos ahora el tiempo que vamos a tener, Señor, para que tú nos sigas hablando al corazón. Pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos.